Salmo 16 es una gran lección para nosotros. Si ves arriba, dice Mictam de David. La palabra Mictam en hebreo es una joya. Es algo que descubres que tiene mucho valor. Y Salmo 16 es una gran joya porque aquí dentro de ese Salmo, vamos a ver a Jesucristo. Y esa es la joya de Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. En otras palabras, los que siguen otros dioses, a ellos mismos están perjudicando. Ellos mismos están dañando. Porque se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Los que sirven al Dios del dinero. El Dios del poder. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahora, es muy importante ese versículo. Habla de tomar libaciones de sangre. Los que no conocen a Dios tomaban la sangre de los animales en rito satánico. Y la Biblia prohíbe el tomar la sangre de animales. Pero algo muy triste. Hay unas gentes, los testigos de Jehová, que dicen que eso habla de la transfusión de sangre. Y no es cierto. Está hablando de una libación, de tomar la sangre como bebida. Y a través de su creencia, miles de gentes mueren en todo el mundo. Miles y miles. ¿Por qué dicen que es pecado tener transfusión de sangre? Si estás en el hospital y te estás muriendo, ellos te dejan que mueras antes de tener una transfusión de sangre. Qué triste, ¿no? Porque eso no viene de Dios. Eso viene de una secta que enseña otra cosa. Pero la Biblia es claro que la libación de sangre era cuando tomaban la sangre, no era transfusión de sangre. Dice aquí en versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares delituosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando es aquí en la medianoche, de repente se levantan a la noche y platican con Dios. Y es muy bonito porque no hay ruido. Y muy fácil que Dios te hable a medianoche. Si tú te levantas a medianoche, yo sé que a veces nos enojamos incluso, ay, nos frustramos o nos levantamos a comer otro tamal, no sé. Pero es importante saber que muchas veces Dios habla en las noches. Y si Dios te levanta en la noche, pregúntale si quiere hablar contigo. Ahora es algo que quiere ministrarte tu corazón. Dios me habla mucho en la noche porque no hay ruido, no hay sonido y puedo escuchar su voz más fácilmente. Dice 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? ¿Alguien sabe? De Jesucristo. ¿Cómo sabes? Pues ahí en Hechos capítulo 2, el mismo Pedro cita este texto para Jesucristo. También Pablo hace lo mismo, más adelante en Hechos, diciendo que ese texto se aplica a Jesucristo. Ahora, si ese texto, escúchame bien, aplica a Jesucristo, algo tremendo aquí. Mira, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares delituosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Si esto está hablando de Jesucristo, ¿cuáles cuerdas le cayeron en lugares delituosos? ¿Cuáles eran las cuerdas? ¿No eran las llagas que recibió? Esta palabra hebreo, las cuerdas, habla de los surcos cuando hacían en el campo, sembraban las semillas, hacían surcos. Y la palabra por sus llagas, nosotros fuimos curados, esa palabra llagas literalmente son como surcos. Porque cuando dieron latigazos a la espalda de Cristo, hicieron surcos en la espalda de Cristo. Y las cuerdas que le cayeron a Jesucristo, esas cuerdas de azote, dice, le cayeron en lugares delictuosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dice la Escritura que le plació al Señor morir por nosotros. Es algo tremendo. Si viste la película La Pasión de Cristo, ¿te acuerdas cuando agarraron esos latigazos con pedazos de fierro y abrieron la espalda de Cristo, hicieron surcos, se veían las rayas, las cuerdas cayeron? Pero Cristo apreciaba esos latigazos porque sabía que por esos latigazos nosotros seríamos sanados. Porque por las llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas, por sus golpes, por el partimiento del pan, por el partimiento del cuerpo de Cristo, nosotros recibimos sanidad divina. Por la Biblia, por eso la Biblia dice que Cristo dijo, sanen los enfermos. El Nuevo Testamento dice, oren por los enfermos para que sean sanados. Cristo pagó el precio por nuestra sanidad en los surcos de su espalda. Y Cristo no estaba así diciendo que malo, sino que dijo, me cayeron en lugares delituosos. Eso es algo increíble. Creer que aun tus pruebas están obrando para el bien, ¿verdad? Aun algo que te duele está produciendo bendición. Eso es lo que hizo Cristo. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, ¿tú sabes la heredad de Dios? Es una porción en Efesios, si quieren ir conmigo. Vamos a ver la herencia de Dios. Tú dices, ay, pues si Dios tiene todo el oro y plata, ¿qué va a heredar? Pues tiene su herencia. Efesios 1:11 dice, Él asimismo tuvimos herencia. Literalmente, Él tiene herencia en nosotros, dice el griego en ese versículo. Nosotros somos la herencia de Dios. Imagínense, Dios está esperándote a ti, como uno espera recibir una herencia de 100 millones de pesos. ¡Ay, ay, ay! Me va a tocar una herencia. Y Dios está esperando el día que llegamos a su presencia para que Él cobre su herencia, porque su herencia eres tú. Y qué precioso, ¿no? Que Dios te estimara tanto, que dijera que tú eres mi herencia. Y aquí Cristo habla de lo mismo. Que Él tiene herencia en los cristianos. Y nosotros podemos saber, pues, si Él considera que somos de valor, nosotros debemos también actuar así. No hablar mal de su creación, sino buscar al Señor. Dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseje. Salmo 16, 7. Aún las noches me enseña mi conciencia. 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estaba en la semana pasada compartiendo a 500 estudiantes de una escuela, una universidad cristiana. Y hablaba del tiempo cuando estaba en la Ciudad de México y alguien me debía dinero. Y yo tengo un amigo que mide 2 metros y unos 110 kilos. Y él no sabía, pero me estaba acompañando. Y es un pastor. Pero como yo tenía que cobrar un dinero y aquel que no me quería pagar, dije, voy a hacer una cosa, pues, para cobrar bien. Llegué a la casa y toqué la puerta y dije, pues aquí vengo a cobrar. Y dije, pues no tengo. Y en eso me volteo a ver a mi amigo que está atrás de mí con unos lentes oscuros. 2 metros, 110 kilos, así. Y no sabe de qué se trata el asunto, porque es un pastor. Nomás muy serio. Y cuando aquel me vio que estaba viendo a mi amigo que me mira, ¡ay, ay, ay! Le dio miedo. Digo, espérame tantito. Y llegó y me acuerdo, mira, me dio el dinero y estaba mojado. No sé si lo buscó en un pantalón que estaba en la lavandería, no sé. Pero me dio el dinero así mojadito ahí y ya me fui. Y pues, ¿qué haces? Me dijo el pastor. Nada. Ya después le dije que no voy a cobrar. Pero mire, si yo tengo uno así conmigo, ¿por qué voy a temer? Si tengo uno a 110 kilos de puro músculo a 2 metros, ¿quién se va a meter conmigo? Conmigo sí se mete, porque yo soy unos, no sé, unos 60 kilitos y flaquito y no tengo mucho músculo, es que tengo, me cuelga. Aquí se mete conmigo, pero si tengo un fornido ahí, no se mete conmigo. Y Cristo está con nosotros. Por eso no tengo temor de lo que me hacen los hombres. No tengo temor del secuestro, del salto, de nada de esas cosas, porque Cristo anda conmigo. Yo he andado en Nezahualcóyotl a medianoche, en Chalco, en Chimalhuacán. Hasta en Chimalhuacán. A medianoche. Sin temor. Porque Cristo anda conmigo. Si se mete conmigo, se tiene que meter con Él. Pero lo que pasa es que no tenemos fe. Yo puedo andar en Tijuana, en cualquier barrio a medianoche, no me preocupa. Cristo está conmigo. Vienen unas gentes ahí, me ven, ahí está. Vamos a cobrar una feria. Les hablo de Cristo. Dios te bendiga. ¿Quieren conocer a mi amigo? ¿Cuál amigo? El que anda conmigo. No lo veo a nadie. Él se llama Jesucristo. Y es el Todopoderoso Dios. Y con Él no se mete. Ah, bueno, ¿y qué hora trae? Son las 12:30. Gracias, nos vemos. Ni me piden el reloj. Mucho menos el teléfono celular. ¿Por qué? Porque Cristo anda conmigo. Y si Cristo anda conmigo, ¿quién se mete conmigo? Nadie. Pero hay que tener una fe en un Cristo vivo. Como Manuel el pescador nos cantaba. Tenemos un Cristo no de madera, de bronce, de barro. Tenemos un Cristo vivo. Un Cristo poderoso. Un Cristo que ama. Un Cristo que nos acompaña. Y un Cristo que resucitó de los muertos. Aquí dice. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también rebosará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias. A tu diestra para siempre. Ahora, ¿estás tú a la diestra de Dios? ¿Qué es la diestra? Quiere decir a un lado de Dios, ¿verdad? ¿Estás tú a un lado de Dios? ¿Estás tú en la presencia de Dios? ¿Qué hay en la presencia de Dios? ¿En tu presencia hay qué? ¿Plenitud de tristeza? ¿Plenitud de frustración? ¿Plenitud de enojo? Plenitud de amargura. Plenitud de gozo. Cristo nos ama, Él camina con nosotros. No importa lo difícil que se ponen las cosas. Yo digo a mis hermanos en Oaxaca que están sufriendo. Cristo está con ustedes. Son dolores de parto. Que sí hay tiempos angustiosos, dice la Biblia, que los corazones de los hombres desfallecen por el temor de la expectación que las cosas que han de venir, dice la Escritura. Pero para nosotros, sabemos que Cristo está a punto de regresar por nosotros y nos espera nuestra herencia. Ahora, para Cristo somos su herencia, pero para nosotros nos toca todo en la presencia de Dios. Por lo cual dice Salmo 17, oye, oh Jehová, una causa justa, es atento mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Una vez más, David está en Cristo. Porque no era la justicia de David, porque ¿qué hizo David? Pues había mentido, había cometido adulterio. David era un asesino, ¿te acuerdas? Urías que mató. Entonces, ¿cómo dice eso que rectitud? Vean tus ojos la rectitud. ¿Cuál rectitud? Su santidad es un regalo. Nuestra santidad no es un producto, no es un esfuerzo. La santidad es un regalo. Estamos en Cristo. Estamos revestidos con la santidad de Dios. Aquí dice, versículo 13, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libre mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tus tesoros. Sacien a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, dice David, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un versículo precioso, subráyelo. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Cuándo vamos a ver el rostro pleno de Dios? El día que nos toca ir con Él. Cuando despertamos en su semejanza, dice la Biblia, cuando Cristo viene, nosotros seremos transformados para ser como Él. ¿Cuándo vamos a ser satisfechos? En esta vida, nunca. Porque queremos más de Cristo todos los días. Yo no estoy satisfecho con lo que Dios ha logrado en mi vida. Yo quiero más de Cristo. Y un día voy a ser satisfecho cuando despierte en su semejanza, cuando veo su rostro en su presencia. Porque el morir aquí en esta vida es simplemente cerrar los ojos y abrirles en la presencia de Dios. Dice el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invoqué a Jehová, que eres digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Muy importante que sepas que Dios es digno de ser alabado. En el libro de Apocalipsis, leemos que los ángeles dicen, digno eres, Señor, de recibir la alabanza, la honra y el poder. Dios es digno de la alabanza. Muchas veces nos encerramos en nuestros problemas. Decimos, ay de mí, ¿por qué yo estoy pasando esas dificultades? Tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Cristo. Él es digno de toda alabanza. Y debemos alabarle. Si nosotros quedamos callados, los bloques en la pared van a clamar al Señor. Las piedras van a gritar alabanzas, dice la Escritura. Nosotros debemos ser un pueblo que alaba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda alabanza. Versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aquí dice que él es nuestro escudo, nuestro alto refugio. Ahora, un alto refugio es donde la gente subía en una torre para ver de lejos. Y como era una torre alta, pues la gente no podía llegar ahí con las flechas ni con las lanzas. Y había una seguridad total. Nosotros podemos subir la torre fuerte de alabanza para llegar a estar muy alto. Porque cuando viene el diablo para atacarnos con sus saetas, con sus lanzas, con sus dardos de fuego, no nos van a llegar. ¿Por qué? Estamos en esa torre alto. Aquí dice mi alto refugio, el castillo mío. Y Dios quiere que estemos en ese lugar de alabanza. Hay una expresión, la alabanza cambia todas las cosas. Pero ¿sabes lo que más cambia la alabanza? La alabanza cambia nosotros. ¿Por qué? Porque olvidamos de nosotros mismos y empezamos a pensar en Dios. Yo te digo, si estás pasando dificultades, si debes mucho dinero y te van a quitar la casa y todo, el carro, las cosas, y tienes un pleito en la casa y estás a punto de divorcio y pleitos y problemas y tu hijo está en drogas y todo lo demás, y estás diciendo, ay, ¿qué voy a hacer, Señor? Mira, tú pon tus ojos en Cristo, comienza a alabarle porque Él es digno de alabanza. Y vas a ver cuando comienza a alabar a Dios, Dios te cambia a ti. Y las cosas de este mundo no importan. Vas a ver que tu vida está escondida con Dios en Cristo. Y que tú puedes encontrar en su presencia la plenitud de gozo. No más un poquito. Es una plenitud de gozo. Hay gentes que viven de unos vasitos chiquitos del gozo del Señor. Toman un traguito un domingo y gloria a Dios. Hasta el otro domingo lleguen por otro vasito. No sé cómo se llaman los jarrones grandes de aguas frescas. Hay gentes que van aquí a llenar su jarrón, su barril de agua fresca. Y se van y andan repartiendo todos. Tú conoces gente así, ¿verdad? Que siempre están cantando. Hay unas personas que vienen aquí a hacer el aseo de ese lugar. Y yo estoy en mi oficina y puro alabanza, escucho la alabanza de salón a salón mientras que van limando. No sé qué canciones, porque nunca sé las canciones, pero puros alabanzas están cantando. Las palabras se me van. Bueno, Torre Fuerte es el nombre del Señor. Y ahí escucho las alabanzas y la sonrisa. Y tú puedes también en tu trabajo. Puedes estar ahí mientras que toda la gente está estresada. Ay, ¿cómo vamos a llegar a la nómina? ¿Qué vamos a hacer? Tú alábale al Señor. Cristo está contigo. Él es el Dios fuerte. No es un flaquitito. No es un flaco. Débil. Él es el Todopoderoso. Adoramos a un Cristo vivo. Un Cristo Todopoderoso. Y Él está contigo. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Pero tenemos que leer los salmos. Tenemos que darnos cuenta que hay preciosas promesas. Mira, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día. Y una noche a otra noche declarar sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo, sus palabras. Ahora, en una noche donde no hay nubes y no hay luz, ponte a ver las estrellas. Las estrellas cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántas gente han hecho en la noche y ven las estrellas en el campo? ¿Estás puesto a contarlas? Son muchísimas, ¿verdad? La Biblia dice que las estrellas cuentan la gloria de Dios. Y Dios creó todo lo que ves. Y dice la Biblia que no hay lenguaje ni palabras ni nación que no ha escuchado la voz de Dios a través de su creación. Debemos alabarle a Dios, no solamente por lo que ha hecho en nuestras vidas, sino porque viene otra vez y va a darnos la nueva creación, un nuevo cielo y la nueva tierra. Debemos estar viendo hacia la meta final, como aquella historia verídica que estaba corriendo en una olimpiada y estaba corriendo, pero se estuvo distraído y se echó a ver las gradas a buscar a su novia. Y ese segundito que echó la vistaza por allá, perdió el ritmo y el otro le ganó la carrera. Nosotros no debemos ser distraídos. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 12, 1, y terminamos aquí. Dice, nuestros ojos están puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos la meta por delante. Dice Pablo en Filipenses, que nosotros, olvidando lo que queda atrás, prosigamos hacia la meta. Y esa palabra en griego, prosigamos, es una palabra de atleta, estirando el cuerpo para llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo está por venir por segunda vez, por regresar por segunda vez. Nosotros, de nuestros ojos, en el final, en Cristo, sabiendo que nuestros ojos están en Cristo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él nos llena con esta paz y esa confianza que nosotros vamos a tener la victoria segura en Él.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.